Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Alicia Framis, que es una actriz, ha pegado un buen pelotazo porque ha anunciado que se va a casar con un holograma de inteligencia artificial. Buen pelotazo porque Alicia ha tocado tres puntos calientes: el protagonismo de la inteligencia artificial, de las máquinas, la soledad en nuestra sociedad y el descenso de las bodas. De hecho, Framis lo que ha hecho ha sido encontrar la solución para el descenso del número de matrimonios en España. Porque si te casas con la inteligencia artificial, pues resuelves el problema que tiene la mayoría de las parejas. Si te casas con una inteligencia artificial, pues tiene muchas ventajas. Una máquina no ronca. Una máquina no se va con sus amigos de jarana y vuelve perjudicada. Una máquina siempre te dará la razón y una máquina convenientemente programada siempre es compatible con tu propio carácter. ¿Y el sexo? Bueno, pues Alicia Framis dice que es que lo del sexo está sobrevalorado. Están sobrevalorados los besos, dormir en compañía y muchas otras cosas más. Framis, esta actriz que se va a casar con un holograma de inteligencia artificial, lleva años explorando en este campo. Hace poco tuvo como pareja a un maniquí y acabó contenta. Claro, dijo Framis que a cualquier cosa se acostumbra uno. Aunque en esto se equivoca, Framis, porque a una pareja real no se acostumbra uno, porque siempre es diferente a uno mismo. La soledad o la salida de la soledad va de esto, de la relación con alguien diferente. Casarse va de hacerlo con alguien diferente, casarse. Sánchez también está casado. No me hablo de Begoña Gómez, hablo de su nueva pareja política, Puigdemont. El problema es que Puigdemont no es un holograma. El problema es que Puigdemont es real, muy real. Tan real que amenaza con mociones de censura. Y Sánchez, por lo que pueda pasar, se quiere mostrar como una pareja fiable, muy fiable. Tan fiable que esta mañana ha acusado en Televisión Española Sánchez a los jueces de lawfare, es decir, de dejarse utilizar para causas políticas.
¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política?
Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país, definitivamente.
Definitivamente. Sí, Sánchez dice que hay lawfare. Es decir, que hay jueces que actúan no para cumplir y hacer cumplir la ley, sino con objetivos políticos. Pedro dice que en España no hay una democracia plena con estas declaraciones. Pero a continuación, Pedro dice lo contrario, exactamente lo contrario.
Difícilmente podrán leer en la hemeroteca cualquier cuestionamiento mío de sentencias judiciales.
Vamos a ver, Pedro. Si dices que hay lawfare, estás diciendo que los jueces actúan por razones políticas. No digas después que no criticas sentencias judiciales. Porque si estás diciendo que hay lawfare, estás diciendo que hay jueces que actúan con motivaciones políticas. Los jueces, dice Sánchez, se dejan utilizar. Pero claro, otra cosa o no es la fiscalía.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Bueno, como la fiscalía, esto ya lo sabemos desde hace meses, depende del gobierno, la fiscalía hace bien su trabajo, ¿o no? Lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial es que la Fiscalía, que depende del gobierno según Sánchez, no hace bien su trabajo. Por primera vez en democracia, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que el actual fiscal general del Estado, designado por Sánchez, Álvaro Ortiz, no es apto para ser fiscal general del Estado. Claro, dirán en el gobierno, claro, es que hay ocho vocales que son conservadores y por eso han sacado adelante esta resolución. Sí, pero es la primera vez que se saca en democracia después de que el Tribunal Supremo determinara que que el actual fiscal general del Estado había actuado con desviación de poder a nombrar a Dolores Delgado fiscal de sala. ¿Dónde está el lawfare? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Preocineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora está previsto que comience la reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal. Sobre la mesa, una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Susana Moneo.
Reunión inicial a la que no asiste la vicepresidenta segunda, lo hará el secretario de Estado, y se llega con la propuesta de la COE de un incremento del 3%, con lo que el salario mínimo interprofesional, ahora en 1.080 euros, en 14 pagas, llegaría a 1.112 euros. Los sindicatos piden que se tenga en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, y desde trabajo el objetivo es situarlo en el 60% del salario medio, que ahora mismo en España es de 2.128 euros. Así que llegaría ese salario mínimo interprofesional a 1.277. El incremento es una de las primeras medidas para esta legislatura que se ha fijado la titular de trabajo.
Como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
Hay 2.200.000 trabajadores que cobran el SMI.
Y tenemos noticia de última hora, es un nuevo capítulo de la crisis diplomática entre Israel y el gobierno de España. Israel llama a consultas a su embajadora en España justo después de haber convocado a la embajadora española para una reunión de reprimenda tras las declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez en Televisión Española que consideran vergonzosas. Sánchez expresó sus dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional. Y contamos también que el juzgado de violencia sobre la mujer de Arona en Tenerife ha acordado el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de un hombre acusado de prender fuego a la casa donde se encontraba su pareja y el hijo de ambos, Daniel Pinelo.
El incendio se produjo en una zona rural de Valle de San Lorenzo. El miércoles por la tarde, esta mujer de 34 años se encontraba en el interior del domicilio junto a su hijo de 4, fruto de la relación con su pareja. El hombre de 31 años le pegó fuego a la casa, siendo posteriormente detenido. El caso se investiga como violencia machista. La víctima se encuentra en coma inducido con quemaduras graves. Afortunadamente, el niño solo resultó herido leve y ya se encuentra en buen estado. Al parecer, no había denuncias previas ni orden de alejamiento.
Y detenidas dos trabajadoras de una guardería privada de Pozuelo de Alarcón en Madrid, acusadas de insultar y maltratar a los niños. Una de ellas, veterana en el centro, es la presunta autora, mientras que la otra sería conocedora de estos malos tratos. Fue otra trabajadora la que presentó la denuncia tras grabar vídeos de forma clandestina en los que se veían las humillaciones y agresiones a los menores. A esta escuela infantil acuden, entre otros, los hijos de varios futbolistas de primera división. Y los jugadores del Real Madrid que terminaron ayer tocados estarán sin problemas ante el Granada, Luis Munilla.
Y es que con las bajas que ya tiene Ancelotti solamente le faltaba perder a jugadores como Bellingham, Rodrigo o Brahim, que terminaron ayer tocados. Pero ha contado Melchor Ruiz en COPE que los tres van a estar a disposición del técnico el sábado ante el Granada. Peores noticias en el Atlético de Madrid, donde Pablo Barrios se ha roto el menisco, se va a tener que operar y estará mínimo 2 meses de baja. En el Barça, Ter Stegen sigue siendo duda para el partido del domingo contra el equipo de Simeone. El día deja también este sonido del secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, en la firma del acuerdo para el convenio de la Liga Femenina de Baloncesto.
El deporte español, si no es femenino, no será. O es femenino o nos van a ver enfrente. Porque hemos tenido algunas experiencias últimamente desagradables y que tienen que ver con que el deporte sigue siendo muy masculino y que hay mucha gente que pretende que lo siga siendo así. Y si desterramos de una puñetera vez según qué comportamientos en las estructuras y en el establishment, también será.
Y hoy en la Europa League los dos equipos españoles se pueden meter en la siguiente ronda. Partidos Sparta de Praga Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal Panathinaikos a las 9. Se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados, cielos cubiertos y lluvia intermitente que no se va a ir en toda la tarde. Mañana viernes el día va a ser muy similar. Desde hace unos minutos, el Retiro y Ocho y otros 8 parques de la capital están cerrados por fuertes rachas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Es el caso del Parque del Retiro, que además va a permanecer cerrado hasta que los técnicos evalúen cómo están los árboles y, en su caso, actúen sobre los que tengan algún daño. A esta hora hay un accidente en la M40 en Comerca Madrid, dirección A4, y otro que corta la M532 en Fresnedillas de la Oliva, sentido Madrid, con alternativas señalizadas. Circulación lenta en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón, en la 4 en Butarque y Pinto, y en la 5 en Móstoles. De salida, en la 3 en Rivas y en la 42 en Getafe. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Valle de Panticosa es uno de los valles más extensos del Pirineo, situado en la comarca aragonesa del Alto Gállego. Allí vive Óscar desde hace 20 años. Óscar Estévez es uno de los tres guardas que trabaja en el refugio de los Sibones de Bachimaña, a 2.200 metros de altitud. Desde allí, y en solo dos décadas, ha observado cómo el clima está cambiando.
Voy notando, por ejemplo, que los periodos de precipitación o de frío intenso, pues sí que hace unos años atrás era como durante todo el invierno, y últimamente, el ejemplo del año pasado o el anterior, precipitó mucho a primeros de diciembre y luego prácticamente el invierno con anticiclón.
Óscar además se ha fijado en un fenómeno meteorológico más concreto, el del polvo sahariano de componente sur, que trae partículas de arena del Sáhara, lo que llama nevadas saharianas, porque se forman unas capas en la nieve que son como las arenas del desierto.
Esto normalmente, estas situaciones se daban más en primavera, pero hemos comprobado estos últimos 2, 3, 4 años quizás, que a partir de diciembre ya podemos, ya nos puede entrar una borrasca de sur con viento del Sáhara y nos llega ya a nivel desierto a primeros de diciembre o a enero, cuando esta situación debería darse más en abril, mayo prácticamente.
Un poco más al oeste, muy cerca en realidad de Panticosa, está Monte Perdido, también en el Pirineo aragonés. Allí, un poco más alto, a 3.355 metros, se ubica, suspendido sobre una de las pendientes, el cuarto mayor glaciar de los Pirineos.
Que el año 2010 o 2011 apareció una pequeña roca en medio del hielo, que además tenía forma de cola de ballena y se llamaba la ballena. Y esa pequeña piedra ha ido creciendo de forma espectacular cada año hasta llegar a ser una roca muy grande, con paredes de hasta 30 metros, o sea que haya fundido 30 metros de hielo. Y esta roca va recibiendo calor y lo va emitiendo hasta alrededor. Es como una especie de radiador gigante dentro del hielo. Uh-huh. Y tal ha sido su efecto que realmente ha llegado a ocupar toda la altura del glaciar, por lo que se ha quedado una parte oriental y una parte occidental.
Es Juan Ignacio López Moreno, es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Lleva muchos años estudiando los glaciares del Pirineo y así nos explicaba hace unos días aquí en la tarde COPE cómo está la situación.
Desde el año 2012 hasta el año 2020 estábamos viendo más o menos un adelgazamiento de un metro cada año, que es muchísimo, porque es un metro de media. En algunas zonas estos adelgazamientos pueden llegar a ser de 5 y 6 metros. Pero es que en el año 2022 y 2023 el adelgazamiento ha sido de más de 3 metros, de unos 3 metros y medio cada año. Entonces en dos años hemos perdido casi tanto como en los 10 años anteriores.
Dos ejemplos de cómo el cambio climático incide ya en el paisaje y es detectado a simple vista, en un margen además de 20, de 30 años. Los científicos predicen para el año 2050 un descenso del 50% del espesor del manto de nieve a 2.000 metros en todo el Pirineo. El último informe del panel internacional de expertos nos recuerda que España está en la zona cero del cambio climático. Los efectos de la subida de las temperaturas también se dejan sentir en las ciudades. Las ciudades españolas más afectadas, sobre todo por la subida de temperaturas, son Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona.
Être seul, c'est difficile. Et là, ça fait des années.
Ha dado comienzo la cumbre del clima, la COP28, en Emiratos Árabes. La primera de las cumbres se celebró en Berlín en 1995 y desde entonces cada año países de todo el mundo se reúnen para buscar soluciones y frenar el calentamiento global. Entre los objetivos de esta cumbre, de esta COP28, de este año 2023, están triplicar el uso de energías renovables, para duplicar así la eficiencia energética y promover la justicia climática, es decir, aumentar las inversiones y las ayudas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Aunque todo esto no parece fácil, como siempre, los países que ponen más problemas son China, la India y Estados Unidos. Enseguida explicamos qué opciones hay, ¿no? ¿Cuáles son los retos de urgencia? Pero también, ¿por qué no?, algunos de los logros que se han conseguido en otras cumbres. Porque a pie de calle yo creo que todos tenemos la sensación de que estas cumbres del clima luego como que no sirven para nada. Vamos a comprobar si es así o no. Pero antes, Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de La Tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué primera reflexión te sugiere todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las cumbres del clima?
Hombre, pues la primera es que para algo sí que han servido. Por lo menos sirven para que cada cierto tiempo la cuestión esté en el centro de la conversación. Y también sirve para que bastantes personas que no tenían ninguna conciencia la desarrollen y la vayan mejorando, ¿no? Lo que nos podemos preguntar es cuál es el futuro, cuáles son las perspectivas de grandes logros a corto plazo. Y aquí, pues siempre quizá estas cumbres suscitan cierta melancolía en el observador, porque parece que aunque haya grandes declaraciones de intenciones, aunque la conciencia sea más o menos general, aunque todos estemos de acuerdo en que este es un gran problema de la humanidad y que requiere tomar medidas excepcionales, al final lo que van a las cumbres son los gobiernos, y con los gobiernos van los intereses particulares. Has mencionado pues el problema que puede representar la no excesiva disposición de las grandes potencias industriales, Estados Unidos, India, China. Claro, van allí a defender sus intereses, uno siente siempre, antes que la rapidez, ¿no?, en abordar la cuestión climática. Pero a mí me gustaría también destacar otro aspecto, ¿no? En los últimos años, afortunadamente, la tecnología se ha desarrollado y se ha abaratado de manera considerable en lo que tiene que ver con las fuentes de energía renovables, que al final es por las que hay que apostar para reducir las más contaminantes, pero con todo esas fuentes renovables siguen siendo caras. Mira, en estos últimos meses he tenido la ocasión de pasar por 3 o 4 países de los que consideramos pobres, y ahí ves muy pocos coches eléctricos. Ahí pues siguen estando los coches de gasoil, y además muchos de esos son viejos y muchos de esos son los coches que aquí rechazamos y que llegan a esos países con 15, 20, 30 años y siguen funcionando incluso hasta el medio siglo. Es evidente que si queremos que haya reducciones drásticas de emisiones, no solo basta con que los acomodados, ¿no?, nos pasemos al coche eléctrico, sino que también habrá que favorecer el despliegue de energías renovables en los países más pobres, que son los que tienen más dificultades para huir de las fuentes de energía más contaminantes.
Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es geógrafo y estos días, además, con motivo de la cumbre del clima, pues está en muchos seminarios y muchos encuentros precisamente sobre esta cuestión. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis?
Y hablaremos de retos y de lo que se cumple y de lo que no, pero está claro que siempre hacemos la referencia a la cumbre de París, que fue donde se fijaron, digamos, los objetivos claros de rebajar el calentamiento climático, de que no suba esa temperatura máxima. Al menos la meta era de 1,5 grados hasta final de siglo, pero bueno, ya lo hemos superado, sé que eso, en eso no parece que vayamos muy bien. ¿Tenemos todavía esperanza de recortar esa temperatura que comprobamos que año a año sigue subiendo, Jorge?
Pues mira, Pilar, a corto plazo muy poca, ¿no? Porque tú lo comentabas, ese grado y medio que ya se ha superado de forma puntual, no de manera estable, se planteaba como objetivo para final de siglo y seguramente la próxima década ya lo alcanzaremos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conseguimos reducir esas emisiones que están en la base del proceso actual de cambio climático, ¿no? El clima de la Tierra, recordemos que ha cambiado desde la propia origen de la Tierra a lo largo de la historia, siempre hemos tenido cambios, pero este es un poquito singular porque ya no depende solo de esos factores naturales, ¿no? Aquí interviene también la mano del ser humano con esas emisiones de gases procedentes de la combustión de los combustibles fósiles, y bueno, pues es lo que está alterando lo que llamamos el balance energético de nuestro planeta. Es el resultado a corto plazo de posible reducción de temperatura, no lo vamos a tener, ¿no? Lamentablemente es así, seguimos emitiendo mucho más de lo que deberíamos. Hablabais de esos países que no quieren acogerse a los acuerdos internacionales, por tanto no hay reducción efectiva en el cómputo global del planeta, y vamos a seguir en unas condiciones de progresivo calentamiento, progresiva subida de las temperaturas terrestres. Sí.
Y hacía referencia a Lorenzo a un tema muy importante. Los países pobres o que están ahora mismo intentando abrirse camino en el desarrollo, obviamente no pueden renunciar en este momento a lo mejor a esas emisiones, ¿no? Porque no tienen alternativas, no tienen el dinero suficiente ni siquiera para ponerlas en marcha. ¿Cómo se hace entonces para conseguir que determinados países también se puedan subir al carro del ahorro energético, sobre todo del no emitir, ¿no?, estas emisiones de efecto invernadero, si verdaderamente no pueden? Es decir, ¿habría que habilitar algún tipo de ayuda importante para ellos? De hecho, creo que uno de los objetivos de la cumbre es la aprobación de un nuevo fondo para compensar a las naciones más vulnerables. Pero claro, ¿de cuántos millones tendría que ser ese fondo?
Claro. Mira, es uno de los artículos clave del Acuerdo de París, ¿no?, que hasta ahora no se ha podido poner en marcha. Se habilitaba un fondo de compensación que los países ricos tenían que ir habilitando, ¿no?, anualmente. Se hablaba de 150.000 millones de dólares al año para transferirlos a esos países menos desarrollados y facilitarles lo que hoy llamamos la transición energética, ¿no? Pero ese artículo nunca se ha podido poner en marcha, ¿no? Por X o por B, por intereses, como bien comentaba Lorenzo, finalmente no se llega al acuerdo de cómo suministrar esa cantidad de fondos por parte de todos los países ricos, ¿no? Y claro, aquí, si ya en los países que nos llamamos desarrollados, avanzados, estamos teniendo dificultad para hacer esa transición energética, imaginemos en ese otro gran conjunto de países del mundo que no tienen posibilidades económicas para llevarlo a cabo, ¿no? Y que lamentablemente no está habilitado ese fondo internacional, que es uno de los artículos más importantes del Acuerdo de París.
Jorge, ¿qué haría falta que ocurriera en esta cumbre que se celebra, como decimos, desde hoy hasta el 12 de diciembre? Para que en su documento final no nos quedara esa sensación de melancolía a la que también hacía referencia Lorenzo.
Pues mira, hay esta cumbre ha planteado cuatro objetivos muy importantes que ojalá se pueda alcanzar algún acuerdo, ¿no? Primero, ratificar el Acuerdo de París, ¿no?, y el grado y medio, evitar esa subida de grado y medio hasta final de siglo, que como digo, va a ser prácticamente imposible, ¿no? Se ha planteado también que alcancemos como máximo el pico de emisiones de CO2 en el año 2025, ¿no? Que estaría muy bien si ojalá alcanzáramos ese pico y a partir de ahí fuéramos ya reduciendo progresivamente las emisiones. También va a ser muy complicado, ¿no? Y se plantea también el fin de la economía del carbono, ¿no? Lo que en Europa hemos llamado economía descarbonizada, que aquí Europa se lo ha planteado para el 2050. Y que, bueno, si se alcanzara el acuerdo de que todos los países del planeta, ¿no?, pudiéramos llegar a esa mitad del siglo XXI con una economía ya no dependiente del carbono, sería un gran mérito, ¿no? Pero yo lo veo muy complicado, Pilar. Lamentablemente, no es por dar una ducha de agua fría, ¿no?, un jarro de agua fría a lo que son el resultado de estas cumbres, pero a la vista de lo que ha ocurrido en las últimas, después de la de París, realmente no ha habido ninguna cumbre que haya destacado por los acuerdos y por los posibles acciones que ya se hayan puesto en marcha. Y bueno, pues yo creo que esta cumbre, vamos a ver, ¿no? Ojalá nos equivoquemos, pero poco vamos a conseguir también.
Y una última cosa que es casi una maldad. ¿Por qué la COP se celebra en un país petrolero?
Bueno, son países que, como vemos en los últimos años, están intentando lavar un poco la cara, ¿no?, de su actividad principal económica, que es la producción y la venta del petróleo, ¿no? Lo estamos viendo en el deporte, lo estamos viendo en la actividad tecnológica, en la propia planificación urbanística, ¿no?, tan llamativa que se está llevando a cabo allí. Y otra de las acciones es esta, ¿no? Como que quieren dar a entender que ellos estarían por la labor de hacer una transición también para ir dependiendo cada vez menos de su fuente principal de riqueza, ¿no? Pero sorprende, sí, sorprende porque bueno, pues no es el entorno, por así decirlo, más ecológico, más ambientalmente sostenible que podemos tener para celebrar una cumbre de este tipo, ¿no?
Jorge Olcina, gracias. Estaremos pendientes de lo que salga finalmente, el documento final, ¿no?, que se plantee, si es que sale, ojalá que sí, con el acuerdo de todos los países que participan en esta cumbre, en esta COP28, y lo comentaremos aquí. Jorge Olcina, como siempre, gracias.
Un placer, un fuerte abrazo a vosotros.
Lorenzo, pues ya no le he preguntado a Jorge realmente todo lo positivo que ha podido salir de las cumbres, porque le he visto bastante desanimado, la verdad. Y pesimista.
Sí, es que, claro, es que tiene ese recorrido limitado, ¿no? Por los intereses geoestratégicos de cada uno y porque además estamos viviendo, entre otras cosas, un duelo por la hegemonía mundial, que además es un duelo por la hegemonía económica, que es de la que derivan todas las demás. Y la energía, pues, es un factor fundamental. Es muy difícil que las grandes potencias decidan perder un poco de pie, ¿no? Y no hemos hablado nada, y seguramente tampoco se hablará nada en esta cumbre, de ese concepto de moda, ¿no? Porque lo puso de moda no hace mucho nuestra reina, del decrecimiento, ¿no? Que a lo mejor es una idea que hay que plantearse, no sé, si no en sus términos absolutos, si en términos relativos, ¿no? Es decir, podemos a lo mejor ahorrar. El otro día alguien le afeaba a Bill Gates, que es un gran activista por el medio ambiente, el número de casas que tiene, los yates, coches, etcétera, y las enormes emisiones. Bueno, y aviones privados, ¿no? Pues a lo mejor no estaría de más, ¿no?, que otra de las cosas que saliera de estas cumbres es que, por lo menos, aquellos consumos que son excesivos los aprendiéramos a reducir. Yo creo que todos podemos identificar en nuestra esfera privada algún ahorro que podríamos hacer sin deteriorar nuestra calidad de vida de manera sensible.
Seguro que sí. Deberíamos empezar a mirar primero a nosotros mismos también, eso es verdad. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar.
Llega la Mutua porque ya está aquí Rosa Rosado. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, y qué mal quedarse tirado en la carretera en medio de la nada, y si encima tu seguro te tiene esperando horas y horas, eso es muchísimo peor. Por eso tienes que saber que además de, si te vas a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua con condiciones en mutua.es.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche entera.
Las 4:27, jueves 30 de noviembre, y no dicen nada, y no dicen nada. Y Fernando no dice nada, y Pilar no dice nada.
No dicen nada,
y no
dicen
vaya nada. Dos, ¿qué vaya sos?
Dos. Es unos sosos los dos.
Y qué sosos, qué sosos.
Hoy hemos reventado en el ejemplo. Así de claro.
Ya lo ha dicho ella, ya.
Ya está, mejor ya dicho está, que eso, mejor venga. Imposible.
Hombre, mejor en números que nunca jamás en la vida.
Pues sí, señor, récord absoluto, ya hombre. Está, de este programa, desde pues que empezamos.
Hay que decirlo, porque
en agosto, 17 de agosto de 2018, por cierto, en Barcelona estábamos, empezando la tarde. Hemos recorrido un camino hasta aquí.
Qué fuerte.
Hasta los 500.000.
Y que cuesta muchísimo, ¿eh?
Hombre.
Pero no íbamos a hablar de nosotros.
No, pero espera, no. Primero eso, sí. Que gracias a todos los que nos escuchan. Gente.
Y que nos vayáis.
Para cada uno de los 500.000.
No. Que nos vayáis, ya que tenemos 500.000, no os vayáis a ningún lado.
Quedaos aquí.
Oye.
Claro, quedaos aquí.
Es un chaval que hay ahí.
¿Dónde vais a estar mejor?
Están empezando.
Bueno, pues como estamos muy contentos, ¿para qué decir otra cosa? Y de verdad, muy contentos de teneros ahí, desde luego, escuchando este programa también.
Y damos mucha envidia.
Pues sí, mira, hoy la verdad es que creo que damos mucha envidia. ¿Y por qué no? Mira, por un día, luego ya volveremos a nuestra habitual humildad, que por cierto, yo creo que es una de las cosas mejores.
Nos adorna
en la
esa
vida, ¿no? Sí, ser humilde está muy bien. Bueno, pero hoy podemos presumir, podemos fardar si queremos, y es posible.
Como ha dicho,
es que las alegrías duran
Rosa,
poco.
Que hemos reventado.
Que hemos reventado el EGM.
Ha dicho que hemos reventado.
Hemos reventado el EGM. Bueno, la tarde y todo a cope.
Ahí te he visto más.
Que ya he dicho gracias. ¿Cómo no voy a dar las gracias a la gente y a los oyentes? Ya lo he dicho. ¿A que sí?
Dilo otra vez, Pilar.
Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan cada tarde. Faltaría más, hombre. Dicho esto.
Bueno, ahora,
venga. Vamos.
¿Qué cosa lío? Como éramos mucha envidia, hemos pensado que por qué no preguntar por la envidia, ¿no? Directamente. Hoy queremos que te confieses.
Que
claro
muy
que sí. ¿Por qué no reconocerlo? Lo somos. No tiene por qué tener maldad el hecho en sí de confesar que siempre nos ha dado envidia ¿qué o quién? ¿Qué puede ser algún familiar, algún amigo, por algo en concreto, que nunca hemos sido capaces a lo mejor de reconocérselo o de decirlo a las claras? Y ha llegado el momento.
Sí.
Ha llegado el momento.
Mira,
de decir,
yo tengo un vecino
sí,
que tiene un coche de alta gama.
Le tengo envidia.
Y cada vez que entro en el garaje digo...
Ojalá y pinche.
¿Qué coche?
Pero,
¿qué coche? Pero luego se me quite. No, luego pienso, anda que este cuando cambie la rueda... lo que le cobrará, ¿no? Imagínate cómo funciona mi cerebro, ¿no? Que genera inmediatamente un anticuerpo. Para
es muy bueno.
¿Para consolarte?
Claro. Pero claro, este coche cambiará la rueda de ser... fíjate lo rápido que va el cerebro.
A mí me pasa cada vez que veo a una con pelazo.
Ay, sí.
Digo, fíjate qué envidia si yo tuviera ese pelo. Y luego pienso, a mí eso me da mucha envidia.
Y luego
piensas, exactamente, y el tiempo que tardará esta en sacarse el pelo.
Pues a mí esa segunda parte no te da por pensar en la...
coche.
No, yo me quedo en la primera parte, no me da por la segunda.
Y luego tú tienes un coche, más normal y dices, bueno, le doy un rayón, pero tú imagínate el disgusto que se lleva el del coche de alta gama
que sí.
Cuando le da un rayón.
No vives.
Ay, sí, claro,
no
el, que no se conforma es porque no quiere, pero...
Pero
hoy hablamos solo de la
coche...
primera parte, de la envidia.
Pues que puede ser envidia sana. Si hay que tener envidia, mejor que
envidia
sea sana.
Poco sana.
Envidia
seca. Envidia poco sana, ¿eh?
Es verdad,
envidia.
No significa que sea buena, tienes razón.
La envidia no.
Sí. Bueno, entre hermanos o hermanas también puede haber envidia.
Envidia sana a mi hermana por el salero que tiene para vestir, el estilazo que tiene, lo guapa que es. Yo soy un desastre, no soy nada femenina. Mi hermana es el colmo de la feminidad. O sea,
mira,
que sí la tengo envidia sana, sí. Pero con mucho amor.
Con mucho amor, por supuesto.
Bueno,
hay envidias que vienen desde que éramos pequeños, ¿eh? Ojo, envidias con incluso las amigas de pequeñas que son muy amigas. Pero siempre has tenido envidia en algo.
¿A la guapa?
No, o a la guapa,
envidia,
o a la del pelado.
La que más ligaba, a la guapa.
La que sacaba sobresaliente.
A la maldita, efectivamente.
No, yo envidiaba a un compañero de clase, porque nosotros hacíamos guerras con aceituna, porque en el mi coraje había un patio con olivo. Luego
¿tú tenías un olivo ahí en el...?
No, había 20, 30, 40 olivos. Yo me he criado en el campo, por decirlo de alguna manera. Y nosotros echábamos guerras que tú cogías la vara del olivo, pinchabas la aceituna y con la vara tenías que lanzar la aceituna.
¡Anda!
Y había uno que siempre...
Un maestro.
Este siempre nos daba. Y a mí me da envidia. Este chaval, ¿dónde aprendió a lanzar aceituna de esa manera?
Verdad que sí.
Son habilidades
sí.
Que envidia.
Bueno, pues hablamos de la envidia hoy en la tarde, pero además queremos confesiones, por favor. Ya sabéis que queda entre nosotros, entre los 500.000.
No se entera nadie, ¿no?
¿A qué o a
bueno,
quién?
Bueno, pues es una manera de guardarle el anonimato. Tú se lo dices a mucha gente y entonces ya...
Ya has tenido siempre envidia. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. La noche entera era, como una noche ochentera era, jugaremos como en Las Vegas. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
Soy Carlos, Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE
mañana.
Hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Disfruta de los mejores vinos con vivirelvino.com. Oferta flash, solo 48 horas, 6 botellas del Vínculo Crianza, que es la versión manchega del Tinto Pesquera, por solo 45 euros, transporte a península incluido, en vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a la newsletter. vivirelvino.com.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España y exactamente qué significa esta alianza entre Pedro Sánchez y...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Sánchez ha dado su primera entrevista desde la investidura, desde que haya sido investido presidente del gobierno. Lo ha hecho, claro, en una televisión, bueno, pues más cómoda, como la televisión pública. Y ha dicho cositas. Sánchez ha dicho, por ejemplo, que va a llamar a Feijóo a renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Y las mayorías están establecidas en la Constitución y yo no voy a alterar esas mayorías.
Y además Sánchez ya intentó en la anterior legislatura alterar las mayorías para renovar a los vocales. Además, Sánchez, a una pregunta nada fácil, ahí sí le han apretado, sobre el lawfare, ha dicho que sí, que en España hay lawfare.
¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política?
Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país, definitivamente.
Claro, si tú dices que la justicia se ha instrumentalizado, estás diciendo, se puede pasar a pasiva, esto no lo enseñaron en el colegio, si la frase es transitiva. Si se ha instrumentalizado la justicia, es que la justicia se ha dejado instrumentalizar. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Oye, importantes, ¿no?, las declaraciones del presidente del gobierno.
Importantes, sí, sobre todo porque lo que hace es determinar un poco la manera en que se va a desarrollar esta legislatura, ¿no? Ha sido la primera entrevista que ha hecho el presidente después de ser investido, con estas mayorías tan, bueno, tan convulsas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y estas mayorías en las que va a intentar sostenerse durante los próximos 4 años. Y marca un poco el tono pues que vamos a tener en los próximos años, y ya vemos, ¿no?, asumiendo términos que hasta ahora eran propios del independentismo y de la izquierda más radical, ¿no?, de Podemos y de Sumar, asumiéndolos como propios, y hablando, bueno, pues del papel de los jueces, ¿no?, que hasta ahora era un actor, digamos, de la política española, que no se cuestionaba por los dos grandes partidos, ¿no?, por los partidos de la transición, y que ahora, bueno, pues entran en ese juego de la política y se abre una brecha sobre su cuestionamiento, ¿no?
O sea, un discurso pues que le habrá gustado a Puigdemont, y también en ese discurso o en esa entrevista ha justificado la existencia del verificador para las reuniones que empiezan este sábado en Ginebra.
¿Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con Esquerra Republicana como con Junts per Catalunya? Si dos nos entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia.
Bueno, es que ha asumido todo lo que le pide Junts en esa entrevista.
Ha asumido todo, ya lo asumió en los acuerdos que hizo previos a la investidura. Ya se hablaba del lawfare, se hablaba del verificador internacional. Lo ha asumido todo es sorprendente este giro porque, bueno, recordamos como hace solo unos meses lo del verificador era para echarse las manos a la cabeza, ¿no?, en el Partido Socialista. Y bueno, un verificador todavía, pero el hecho de que fuera internacional hasta es de sumar. Jaume Asens, que ha sido el gran interlocutor con los independentistas, decía que eso tenía un cariz casi de conflicto armado entre dos países. Bueno, al final se ha aceptado, y no solo se ha aceptado, sino que es una buena noticia, ¿no? Yo creo que esto va más encaminado en allanar el terreno a futuros acuerdos que se puedan alcanzar durante esta legislatura, ¿no? Porque la negociación va a ser constante entre el Partido Socialista, Esquerra y Junts, además de Sumar, que ya forma parte del gobierno, ¿no? Digamos, yo creo que estratégicamente, porque Pedro Sánchez, esto sí que hay que reconocérselo, que lo hace muy bien, es capaz de plantear un escenario y desenvolverse muy bien, sean cuales sean los obstáculos, lo hemos visto muy bien, ¿no? Y esta legislatura está asumiendo algunos términos que eran propios de su izquierda. Yo creo que por ampliar ese aspecto, ese electorado socialista, ¿no?, por comerse a Sumar y a Podemos, ¿no?, por asumirlo, meterlo dentro de su propio espectro, pero además porque todos estos pasos y todas estas cesiones que son discursivas por el momento, pues irán allanando el terreno para facilitar posibles acuerdos. Quiero decir, unos acuerdos con el independentismo que ya no sorprendan tanto, porque ya se ha ido, digamos, preparando el terreno, ¿no? Y lo del próximo, no acuerdo, pero sí negociación o planteamientos que se pondrán sobre la mesa, van a ser precisamente pues el referéndum y el sistema tributario catalán.
Dices que asume el discurso de Sumar o de Podemos. Hoy Jone Belarra también ha hablado de lawfare.
En realidad, el Partido Socialista, de manera indirecta, se ha beneficiado electoralmente de ese desprestigio que se ha hecho a nuestra formación política. Por tanto, el Partido Socialista no está interesado en transformar y en cambiar realmente la estructura de poder, en este caso del Poder Judicial.
O sea, que acusa también Belarra de lawfare. O sea, el Partido Socialista, Sánchez acusa al PP y Belarra acusa al Partido Socialista. Ha habido reparto de comisiones, de presidencia de comisiones. Me parece que se queda con 5 Podemos y va a poder preguntar Belarra en la comparecencia que haga Álvarez sobre la cuestión de Israel. Vamos a ver, tú que te sabes todo de Podemos y Sumar, Podemos y PSOE, ¿cómo están yendo las cosas en los últimos días? Porque claro, que un partido de gobierno como es Podemos, vamos, de gobierno, Podemos está dentro de la coalición de Sumar es parte del gobierno, que ese partido, cuando llegue Álvarez al Congreso, vaya a intentar poner las cosas complicadas es llamativo, ¿eh?
Es llamativo, sí.
Oposición o gobierno.
Aquí prácticamente hay que traducir, yo creo, al oyente, porque es muy difícil de entender, ¿no? Porque Podemos formalmente está dentro del gobierno, claro. Sumar, pero realmente no tiene ni visibilidad, no tiene ni portavocía en el Congreso, tampoco le han dado ninguna portavocía en las que son las llamadas comisiones de Estado, como es Exteriores, Justicia, Defensa Interior, en esas que son más delicadas, ¿no?
No, presidencia, portavocía, dicho yo mal. No es presidencia, portavocía.
Portavocía, exactamente. Donde Podemos siempre pues marca un poco su nota propia, ¿no? Entonces, no está muy claro todavía que vayan a dejarle a Ione Belarra intervenir.
Ah, no está claro.
Podemos lo ha pedido. No está nada claro que Sumar vaya a ceder, porque si lo pensamos, Sumar no ha cedido en ninguna de estas cuestiones, ¿no? En Sumar sí se felicitaban hoy de que por lo menos el reparto había sido con consenso. Ellos podían presentar, bueno, que todo eso se había hecho con la conformidad de todos los actores, que son muchos. Pero en Sumar también se asume que para nada está resuelto el conflicto, la guerra abierta que hay, porque es una guerra abierta no solo en el Congreso con Yolanda Díaz, sino dentro del propio gobierno. Porque...
O sea, ¿tú crees que no ha bajado la temperatura?
La temperatura no ha bajado. Lo de hoy ha sido una pequeña tregua.
Ya, o sea, que dándole las portavocías de 5 comisiones no se soluciona el problema. Belarra si puede montar el pollo con Álvarez.
Y si no le dejan hacerlo en la comisión, lo hará fuera. O sea, por eso pollo habrá. Otra cosa es que le dejen hacerlo delante de un micrófono en el Congreso de los Diputados.
Bueno, da igual, porque si no en el pasillo, pues dirá que Álvarez no ha sido suficientemente rotundo con Israel. Y en los presupuestos, porque Belarra también ha amenazado con sus cinco diputados.
Y los presupuestos es que van a ser la primera gran prueba de fuego, por decirlo así, porque al final es donde también Sánchez se juega un poco ese primer examen de su legislatura, ¿no? Sacar adelante las cuentas, no tener que prorrogarlas. Y Ione Belarra lo ha dicho, vais a tener que sentaros a negociar con Podemos, directamente PSOE-Podemos, para asegurar esos 5 votos, porque si habéis dado tanto a 7 votos que tiene Junts, ¿por qué a Podemos no? De momento, en el Partido Socialista lo que dicen es que no se van a sentar con Podemos. Ya lo hicieron en la investidura. En la investidura Podemos también exigió una negociación bilateral con los socialistas y se la negaron. En esta ocasión van a seguir el mismo esquema, el mayor desprecio no hará precio, van a hacer oídos sordos, y si Podemos se plantea impedir que salgan esas nuevas cuentas, que yo lo dudo mucho, pues tendrán que ver el desgaste que conlleva,
o sea, puede ser muy alto. El escenario que ves para la legislatura es, van a hacer mucho ruido o intentar hacer mucho ruido.
Mucho ruido y pocas nueces.
Y pocas nueces, que luego no. Bueno, lo que pasa es que si hay pocas nueces, con el tiempo el ruido disminuirá, porque dejaremos de escuchar lo que dicen.
Hombre, claro. Algún golpe en la mesa darán, un golpe en la mesa, alguna ley que salga al Consejo de Ministros, que no pueda salir adelante en el Congreso porque Podemos se oponga a algún aspecto, pero yo dudo mucho que los presupuestos generales del Estado puedan impedirse, porque si contemplan una subida salarial, por ejemplo, es muy difícil que Podemos pueda oponerse a eso.
Bueno, pues con ese análisis nos quedamos, Pilar. Mira lo que dice Ana, que yo creo que es inteligente, como todo lo que dice, que es estas declaraciones de Sánchez en Televisión Española a favor de el verificador internacional, denunciando que el OFER lo que están es, dice Ana, preparando el camino para, ojo, la primera conversación, la primera evaluación que se va a producir por parte de Junts este sábado en Ginebra.
Aquí todo son preparativos, ¿no?, para algo más grande. Bueno, lo vamos contando aquí, sobre todo con el análisis que hacen nuestros colaboradores en la tarde. Y luego tenemos siempre, desde luego, un hueco para la buena noticia del día. Sí, tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo internacional de científicos ha identificado cientos de miles de regiones del genoma humano que no han cambiado a lo largo de la evolución y que son claves para entender nuestra biología y desvelar el origen molecular de muchas enfermedades. Hablamos de alrededor de 3.000 millones de bases, así que a partir de ahora la comunidad científica será la encargada de analizarlas y entender qué hacen para pasar de leer el genoma a interpretarlo. Y aunque de momento esto no va a curar inmediatamente ninguna enfermedad, sí que nos dará información esencial para poder tratarlas en un futuro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y desde las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo se reúnen la patronal, los sindicatos y miembros del departamento de Yolanda Díaz para acordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Fue una medida estrella de la ministra e incrementar su cuantía es una de las primeras medidas que se ha fijado al comienzo de esta legislatura. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y sabemos cómo va esa reunión?
Bueno, pues se trata de un encuentro inicial para conocer oficialmente los planteamientos de cada uno. Están representados los sindicatos, la patronal y el Ministerio de Trabajo con el secretario de Estado al frente. No asiste Yolanda Díaz, pero sí que dejaba claro que este asunto, como bien decías, es una de sus prioridades.
Por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay, ¿no?, de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
Y se llega a Pilar pues con unas posiciones bastante distantes.
Sí, porque la COE hace días anunció ya su propuesta de que el salario mínimo interprofesional subiera hasta los 1.112 euros. Ahora está en 1.080, pero a priori los sindicatos y también el Ministerio de Trabajo lo consideran insuficiente.
Sí, tanto UGT como Comisiones Obreras pide que se tenga en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos. Comisiones Obreras propone, según han indicado a COPE, un 5% de subida. Y desde Trabajo, el objetivo es situar el SMI en el 60% del salario medio. El salario medio ahora mismo en España es de 2.128 euros brutos, así que llegaría pues a 1.277 en 14 pagas. Pero muchos analistas, Pilar, dudan de la efectividad de una subida muy pronunciada. Emilio González es catedrático de Economía en Comillas y CADE.
Lo razonable siempre es adecuarlo a la productividad o, en su defecto, como mucho, al IPC. Pero teniendo en cuenta que cuando hemos tenido episodios de inflación como el del año pasado, hay que plantearse que no se puede recuperar el poder adquisitivo de golpe, sino de forma progresiva para que las empresas lo puedan ir absorbiendo poco a poco.
El tejido empresarial en España está formado en su mayoría por pymes y en muchos sectores un aumento de costes podría ponerles en serios apuros. Podría ser inasumible para muchas de ellas y se puede perjudicar el mercado de trabajo, especialmente para los jóvenes, Susana.
Pues nos dicen que sí, para jóvenes y para quienes ocupan puestos menos cualificados.
Porque si no, o desaparecen las empresas y los costos de trabajo, o las empresas para sobrevivir tienen que despedir a la gente, que insisto, quien percibe el salario mínimo interprofesional es el menos favorecido porque es el que le falta experiencia laboral, tiene falta de conocimientos o de cualificación profesional, trabajadores agrarios, mayores de 45 años y en general inmigrantes.
De hecho, hay un informe de la OCDE que pide al gobierno que se moderen las subidas del SMI porque está perjudicando el mercado de trabajo, bueno, la creación de empleos y, como decimos, especialmente para los jóvenes.
Sí, y la subida que está planteando el gobierno hasta esos 1.277 euros se basa en la Carta Social Europea, pero nuestra situación laboral y económica es muy diferente a la de países, por ejemplo, como Alemania o Inglaterra. No podemos llegar a esa media del salario mínimo interprofesional de la OCDE.
Lo que pasa, claro, es que muchos jóvenes no pueden emanciparse, no tienen acceso a la vivienda, no pueden hacer frente a sus gastos. ¿Cómo se puede mejorar entonces esta situación?
El gobierno puede hacer una política más inteligente con una ley de suelo que lo liberalice para abaratar el precio de la vivienda, porque no es normal que en España tengamos los precios más altos de la vivienda, donde más suben, no siendo ni mucho menos tan ricos como en Alemania o como en el Reino Unido, etcétera.
Y quizá también una mejor formación, adecuar los estudios, la preparación a las necesidades del mercado de trabajo.
Y facilitar también, Pilar, que es muy importante, que las empresas puedan seguir invirtiendo.
Que puedan incorporarse a puestos de trabajo más productivos y que las empresas puedan invertir en tecnología, en desarrollar otra serie de cosas para contratar a estas gentes y pagarles mejores sueldos. Porque si seguimos siendo un país de bares, restaurantes y hoteles, eso no lo vamos a conseguir. Pero
bueno, es que además recordemos que tenemos el mayor paro juvenil de toda Europa. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esta reunión y las siguientes, porque esta será una primera toma de contacto para la fijación, como decimos, de ese salario mínimo interprofesional, tan relevante, por otro lado, para tantas personas, para muchas familias. Ahora mismo lo están cobrando 2.200.000 personas. Gracias, Susana.
A ti, Pilar. Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé. Hambenami, Zumangishilana, Jerusalem.
hablamos sin complejos hoy en la tarde, contigo que nos escuchas, con la gente de la envidia. ¿De a qué o a quién tienes envidia o la has tenido? A lo mejor de pequeño. Me acabo de acordar, Rosa, que yo cuando era pequeñita, vamos, cuando era una niña, tenía mogollón de envidia de... O sea, yo tenía una Nancy, pero no tenía vestidos para Nancy. Y la hija del médico del pueblo tenía una Nancy y tenía muchos vestidos para Nancy. Y eso me daba muchísima envidia.
Normal.
Le tenía muchísima envidia por esa... Que ahora dices, pues entonces le tenía un montón de envidia por eso. Yo no tenía vestidos para mi Nancy.
Pues fíjate, yo tenía Nancy, lo que nunca he tenido es una Barbie y odiaba a todas las niñas que tuvieran Barbies.
Pero es que tú inmediatamente lo de la envidia lo asimilas al tema odio.
Completamente, vamos. Sí, sí, ahora eso ya se me ha pasado, bueno, ya tengo mi Barbie.
¿Qué dice la gente?
Mira,
gente?
Mira, precisamente hablando de juguetes, ¿no?
Venga.
Esta es Llanos de Valencia.
Hola, gente. Yo recuerdo que tenía muchísima envidia de una amiga mía que los Reyes Magos pasaban por su casa el 24 de diciembre por la noche. Y entonces, a partir del día de Navidad, ya tenía todos los juguetes, los regalos. Y, sin embargo, por mi casa no pasaban hasta el día 5 de enero por la noche.
Claro,
hasta
lo día normal, de Reyes. Lo
Encima,
normal.
Es que vivía muy cerca de mi casa y era una cosa que yo tenía muchísima envidia. En mi casa me explicaban, es que, claro, cuando uno de los Reyes Magos van a ver al niño Jesús, en el camino ya le llevan los regalos. Y, sin embargo, aquí es a la vuelta, cuando vuelven de Belén ya, pues es cuando nos los traen. Y yo pensaba, jo, pues podían cambiar el itinerario. Pues nada, hasta luego, gente.
¿A qué o a quién tienes envidia? 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
Si no tardo nada...
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica.
tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente, estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y, bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.